Bueno, Ramiro Téllez, cuando uno piensa en la geografía de la región y dónde está ubicada la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, principalmente en territorios indígenas, el Petén, la Mosquitia, está hablando de la vertiente atlántica de Centroamérica, en el caso centroamericano. Del lado del Pacífico, que como bien dice nuestro amigo Ángel, no respeta ni ideologías, ni culpables, ni derechos. El cambio climático nos afecta a todos. El tema del Pacífico, digamos, donde está asentado el complejo productivo campesino, en las zonas de laderas. Decía la literatura que en Centroamérica habían 2 millones de granobasiqueros en todas las laderas de la región, con organizaciones campesinas que están bastante tenidas a menos, muy débiles. Ya no hay cosas, como decíamos, como el COCOSH, la ADC aquí en El Salvador, APEMEP, ya mucha desintegración en el movimiento campesino que encuentra, digamos, esta agenda. Y con un movimiento campesino desmovilizado. Me gustaría tener una perspectiva tuya, cómo ha evolucionado el movimiento campesino, su agenda, pero también que comentaras un poco a Gustavo, ¿ya? Y este tema de red, ¿ya? Ustedes dicen que esto de red es una falsa solución, ¿ya? Me gustaría que intentaras convencer a Gustavo de que no ande embarcado en eso de red, ya que hay otras opciones, ¿ya? Entonces te dejo, Ramiro.
Buenos días, sí, ¿verdad? Como decía el compañero Ramiro Téllez, de la Asociación de Trabajadores del Campo, ATC, allá en Nicaragua, que forma parte de Vía Campesina. En el tema histórico creo que voy a fallar un poco porque estoy bastante pichoncito, ¿verdad? Apenas 24 años, perdón.
Era tu papá el que trabajaba en el
Sí,
colegio.
bueno, tal vez mi papá, yo, bueno, mi papá fue el que sembró y ahorita estoy cosechando los frutos, ¿verdad? ¿De dónde viene? Pues ahorita estamos para aportar y un poco para venir mejorando, ¿no? Primeramente, hacer una reflexión sobre la importancia del involucramiento de los jóvenes en este tipo de proceso, en este tipo de lucha, porque vemos que lamentablemente hoy en día ellos andan queriendo perreando, reggaetonando, escuchar a Daddy Yankee, la mejor moda, y realmente el problema aquí es otra cosa, ¿no? Y si los jóvenes no nos enfrentamos a este problema, pues bye bye mundo. Con respecto a la agenda de Vía Campesina, vemos de que existe a nivel regional existe avances y existe dificultades. Esto dependiendo de la región, ¿no? Vemos que en el caso de Panamá ha venido avanzando el movimiento campesino con el tema de la defensa y la lucha del territorio. Vemos de que aproximadamente el 80% del territorio de Panamá está en concesiones o está legitimando a las minerías, a las hidroeléctricas, inclusive a la extensión del monocultivo, y nos estamos olvidando de la defensa del territorio, estamos excluyendo a los pueblos originarios de sus bases, de sus comunidades. Esto vemos que viene afectando no solamente a la sociedad, también viene afectando a la naturaleza en sí, ¿no? A los bienes naturales, ya que existe algún paradigma o alguna contradicción entre el pensar de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, y el pensar del campesino, ¿no? Esto primeramente con respecto a la relación con la madre tierra. Vemos inicialmente de que el campesino realmente quiere usar la tierra, pero con fines de vivir de ella. Y vemos que los pueblos originarios no quieren vivir de ella, sino que quieren vivir con ella. Relacionar, ampliar una dualidad entre la madre tierra y nosotros como seres humanos. Inicialmente que les quería enviar un saludo de parte de la primera Asamblea Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la cual se estuvo realizando la semana pasada en Nicaragua. Teníamos previsto 250 participantes y llegaron 350, en su mayoría jóvenes y mujeres, y vemos cómo poco a poco se viene sensibilizando desde algunos movimientos sociales la participación efectiva, ¿verdad? Bueno, realmente vengo un poco exhausto, pero no es justificación porque me va a servir, ¿no? Me sirve mucho para conocer, para emprender y para comunicar qué estamos haciendo desde Vía Campesina. Y en la reunión no estaba de más hablar del tema del cambio climático. Desde Vía Campesina trabajamos dos ejes fundamentales con el tema del cambio climático. Primeramente, como le decíamos al compañero, las falsas soluciones a este problema. Como el problema de los monocultivos, con el tema de la biotecnología, el Red Plus, vemos también los megaproyectos, la hidroeléctrica, vemos cómo esto viene a definir una problemática interesante no solo para el medio ambiente, sino para la sociedad en sí. Y lamentablemente tenemos pues de que la mayoría de las extensiones de tierra está en pocas manos, pero quienes realmente están alimentando al mundo y quienes están enfriando el planeta somos los campesinos y las campesinas. Y esto no tiene base científica, es una base meramente práctica. Estamos en la construcción de la reconstrucción, valga la redundancia, de la memoria histórica de los saberes y conocimientos que nos han heredado nuestros abuelos, nuestras abuelas. Y aquí nosotros vemos que sin tener base técnica, base científica, vemos cómo están las soluciones en los pequeños y en las pequeñas productoras. Vemos cómo se están decidiendo a la recuperación de la tierra. Tenemos el caso en específico y a manera de ejemplificar, tenemos en el Bajo Aguán, cómo las comunidades enteras se organizaron para luchar contra las grandes empresas, como Miguel Facusé, era un gran empresario. Vemos cómo están luchando contra la falsa solución de la palmera africana y vemos cómo se le está criminalizando a nuestros líderes y a nuestras lideresas campesinas. En este año, con la campaña global de la reforma agraria, hay aproximadamente 25 asesinatos en el Bajo Aguán y puede ir sumando. Es algo que también está pasando y ahorita está pasando en Panamá, en la zona de Colón, quienes han iniciado una fuerte lucha contra las minerías y contra las hidroeléctricas. Vemos el reciente caso que pasó en Guatemala, en el pueblo de Totonicapán, que estaban luchando, el conflicto que todavía existe en el pueblo Chic, en Guatemala. Y esto es parte de las realidades, porque desde otro punto de vista, en Nicaragua hemos avanzado un poco, ¿no? Ya tenemos una ley aprobada de seguridad y soberanía alimentaria, la cual nosotros estamos en constante vigilancia para que vaya dirigida específicamente a los pequeños y medianos productores, ¿verdad? Nosotros como Vía Campesina trabajamos el tema de soberanía alimentaria más allá del derecho a la alimentación, sino como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de qué van a producir, cómo lo van a producir y a quién va dirigida esta producción. Además del tema del derecho a la alimentación, también sumamos el consumo responsable, también tomamos los mercados locales, la cual de alguna manera viene a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Pero lamentablemente desde nuestros países también tenemos nuestras responsabilidades, hipotéticamente, con los tratados de libre comercio. Me da risa cuando dicen de que en Nicaragua se produce más de 2 millones de frijoles, 2 millones de quintales de frijoles al año, de la cual nosotros tenemos que importar dos más, ¿no? Si nosotros tenemos la solución para comer frijoles con tortilla todos los días, ¿por qué tenemos que venir a comprar a otros países? Por el problema de los tratados de libre comercio. Bueno, en Honduras tenemos un caso interesante que es la Red SARA, la Red por la Soberanía y la Reforma Agraria, ya que vemos interesante que para poder tener soberanía alimentaria tenemos que tener acceso a la tierra, tenemos que tener acceso a los bienes naturales, al agua. Imagínense de que si se privatizara el aire, ¿cómo estuviéramos? Y ojo, ¿qué puede pasar? Entonces, y emblemáticamente, desde el Bajo Aguán, ellos acaban de ganar un reconocimiento por la promoción a la soberanía alimentaria. Esto implica de que además de la criminalización y el seguimiento que se le va dando, a los líderes campesinos todavía seguimos uniendo fuerzas para lograr el desarrollo local de la población. Y a manera de reflexión también mirábamos un poco el tema de la necesidad de seguir formando a los cuadros políticos, a dirigentes y a dirigentas en este tema del cambio climático, en este tema del fortalecimiento organizativo que se tiene que realizar, ya que vemos que con el golpe de Estado, citar ejemplo también en Honduras, cómo lamentablemente se desintegró el COCOSH, que era una coalición de organizaciones campesinas y que por querer cambiar la sociedad y por no tener una buena formación, algunos de nuestros líderes se pasaron a la esquina de enfrente y ahora estamos luchando con ellos. Y por eso la importancia, como decía al inicio, de que existe una formación dirigida hacia los jóvenes, dirigida hacia las mujeres, porque lamentablemente, Y como recomendación, tal vez para otro proceso, vemos aquí pocos jóvenes y de qué manera vamos a poder seguir teniendo estas luchas. Bueno, el tema de los hombres ya ha venido, el tema de los hombres y las relaciones de poder junto con las mujeres ha venido creciendo un poco, pero todavía existe un déficit, todavía cuando el tema es meramente cultural, meramente un sistema de dominación, como pasa con los sistemas económicos, ¿no? Y para finalizar, pues un saludo grato de parte de Vía Campesina Centroamérica. Nosotros con nuestro tema de que los campesinos y las campesinas enfrían el planeta y alimentan al mundo, lo venimos desarrollando desde las reuniones que se han hecho en la COP, si mal recuerdo, en Copenhague y en Cancún recién pasado, y vemos cómo el tema de soberanía alimentaria para las funciones públicas se ha venido a desarrollar y cómo lamentablemente nos están quitando nuestras propuestas para convertirlas meramente en un sistema mercantilista y asistencialista. Gracias.